Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Comisión Financiera y de Gestión. Si recordáis, el pasado día 15 de marzo, en plenas fiestas falleras, iniciamos el tema del capital riesgo en una sesión en la que Carlos Zafrilla, de Inversiones Valencia, Sociedad Capital Riesgo, trató de abordar los cambios legislativos que introduce la Ley 25/2005, 24 de noviembre, encargada de regular las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, así como dar una visión práctica de la gestión. El tema del capital riesgo había despertado gran interés, como quedó demostrado en el coloquio que tuvimos después de la sesión. En la sesión de hoy, como anunciamos entonces, profundizaremos en la parte operativa de esta materia mediante el estudio de un caso práctico, pero además veremos temas tan interesantes como las distintas operaciones del capital riesgo que se pueden dar, los factores claves del éxito, las fases de la operación, la due diligence y cómo llevar a cabo la negociación del contrato. Para ello contamos con la experiencia profesional de nuestros ponentes, José Ignacio Lluch, a mi derecha, y José Luis Ros, a mi izquierda, a quienes saludo y doy la bienvenida agradeciendo desde la comisión su disponibilidad para estar esta tarde con nosotros fomentando la transmisión de conocimiento. José Ignacio Lluch es abogado, especialista en inversión extranjera, derecho mercantil y societario. Desde 1989 ha ostentado diversos cargos de dirección y representación en distintas empresas: vicepresidente para España de Penis Intercapital Corporation, director general de FDI S.A., empresa gestora de la Corporación Financiera del Mediterráneo. En 1993 funda Main, empresa pionera independiente especializada en asesoramiento de finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones para empresas no cotizadas. Desde esta empresa ha asesorado múltiples operaciones financieras como el MBI de Carrera y Carrera y el MBO de Contener, además de operaciones industriales entre las que sobresale la venta de productos Ortiza, Nutrespa, o la compra de Fritos Pérez por parte de Importaco. Asimismo, nuestro ponente es ponente habitual en múltiples foros profesionales y colaborador en diarios económicos de mayor tirada. Nos acompaña también José Luis Ros, economista desde 1980 y auditor desde 1983, ha encargado el curso de acceso al registro de economistas auditores del colegio. Su trayectoria profesional comienza, sin embargo, en 1976 como jefe de contabilidad de Maderas Ros. Posteriormente ha desempeñado, entre otros, los cargos de gerente y director administrativo de Codeco, cooperativa detallista de comestibles, director financiero de muebles, el almacén de tiendas, el almacén de fabricantes valencianos, o director general del grupo Alulux España. Actualmente, había un error en el currículum, decía que José Luis era director gerente Rafael Domènech, donde sus tareas eran, curiosamente, en el currículum decía organizar y estructurar la compañía de acuerdo a la situación de crecimiento e impulsar el cambio de cultura empresarial, cosa que debemos hacer todos en todas las compañías y siempre. Pero parece que José Luis ha elegido la libertad y va a ejercer como profesional libre. También José Luis ha participado como ponente en distintas jornadas sectoriales. Antes de hacer la palabra a los invitados, quería reiterar el agradecimiento porque estén esta tarde aquí compartiendo su experiencia profesional con nosotros en un tema tan interesante y tan de actualidad como el capital riesgo, en el que se requiere también por nuestra parte un cambio de mentalidad para que sea una alternativa más para manejar por nuestros ejecutivos y empresarios. Y sin más, le cedo la palabra a José Ignacio.
Pues muchísimas gracias. ¿Esto funciona ya?
Sí. Debe.
Ahí se oye. Muy bien. Pues gracias también a la comisión y al colegio por darme la oportunidad de poder hablar del tema este del capital riesgo, que es tan interesante, y a todos vosotros por aguantarme en este club. Antes de empezar, quisiera deciros que cuando he preparado el curso voy a cumplir dos promesas. Una brevísimo, porque José Luis se va a enfadar, yo voy a hacer una introducción de 10 minutos nada más. Y la otra, que me la he propuesto a mí mismo, es yo que tengo que enseñaros a vosotros, siendo yo abogado, yo soy de letras. Pues ceñirme exclusivamente a la más pura praxis que mi despacho, mi empresa de Main, llevamos diariamente. Llevamos, pues eso, unos 15 años casi asesorando diariamente procesos con capital riesgo, donde el capital riesgo suele ser nuestro contrario o nuestro enemigo en la negociación, y soportándolos, aguantándolos, conociéndolos y entendiéndolos en la medida que son más o menos entendibles. Y lo que voy a ceñirme en estas posiciones lo máximo posible a detalles concretos. Y para terminar este preámbulo, deciros que son tantos temas los que vamos a hablar, son tantos los de capital riesgo que hacer un resumen me ha costado muchísimo. Con lo cual os invito a que, como aquí voy a pasar por muchos temas importantes, luego en el debate contestar cualquier duda, cualquier pregunta que queráis, ¿no? Bueno, pues y antes de empezar, si queréis ya, vamos a hablar de lo que se, de toda la tipología o de todos los instrumentos que están al uso y que a lo mejor pues hay, no están muy claros cuando a veces se mencionan o se dicen, yo he querido sintetizar todas y cada una de las posibles operaciones que el capital riesgo hace. Y aquí supongo que las tenéis. Una es la llamada capital semilla o el SID, que básicamente es la aportación de recursos financieros una fase anterior al inicio de la producción masiva. Bueno, pues cuando se está definiendo pues el producto, diseñando, viendo qué patentes se van a cubrir este producto, viendo los prototipos, digamos que existe un alto riesgo tecnológico y en esta fase todavía no hay empresa, hay un emprendedor o varios con una idea. Que se diferencia la startup en el matiz de que la startup ya, digamos, tiene algo, no ha facturado todavía terceros para entenderlos, aún no es una sociedad operativa, pero ya, digamos, ya tiene una patente, algunas inversiones hechas, algunos estudios, el prototipo, si existe, se puede tocar, pero no ha salido, digamos, al mercado. Son dos variables de una situación muy inicial, ¿vale? Luego está lo que podemos llamar el capital expansión, que de verdad es el único, el mayoritariamente utilizado por el capital riesgo en España, año tras año tras año. Por mucho que digan, es donde estadísticamente más paquete de inversión se recoge siempre. Este consiste básicamente en financiar el crecimiento de una empresa que ya existe, que ya tiene historia, que ya tiene beneficios, y el destino de este capital de expansión es es poner a disposición de la empresa unos fondos a cambio de un paquete de acciones, mayoritario o minoritario, para que esta empresa los utilice para sacar adelante un plan determinado que ya tiene de expansión, vía pues adquirir activos, penetrar otros países, comprar competidores o cualquier tipo de plan que suponga una expansión de la compañía y por lo tanto un aumento de su futuro cash flow. El capital de sustitución o el replacement es aquellos casos donde el capital riesgo sustituye a algún accionista ya existente que por distintas razones ya no le interesa el proyecto de seguir ahí como accionista. En las empresas familiares habréis visto muchos casos donde funda un señor, los hijos heredan la empresa, uno de los hermanos a lo mejor sí que lleva la compañía y los demás pues la verdad es que lo que les interesa a uno es ser farmacéutico y que le dejen en paz de este tema, ¿no? Bueno, pues este capital de sustitución es para comprarle esos paquetes minoritarios o mayoritarios a aquellos accionistas que ya no quieran seguir dentro del proyecto empresarial. También últimamente se ha puesto de moda lo que llaman el secondary buyout, que consiste simplemente en que un capital riesgo compra a otro capital riesgo que ya está instalado en el capital de una empresa y que decide pues que ya ha cumplido su término de estar en ese capital durante X años, entre 5 y 7 viene a ser la media, y para salir de ahí, pues como el accionista gestor no está dispuesto a comprarle su paquete, viene otro capital riesgo y le paga el valor de esas acciones y le reemplaza. Bien, y luego vamos a hablar de las adquisiciones que son los LBOs famosos, los Leveraged Buyouts, que aquí quizá hay un poco de confusión. El otro día un compañero mío, no vuestro, abogado, me llamó y me dijo, tengo un equipo directivo que quiere hacer un MBA contigo para comprar una compañía. Dijo, bueno, el MBA conmigo difícilmente lo va a hacer, pero si estás haciendo un MBO, sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué es un LBO, un Leveraged Buyout? Es la adquisición de una compañía utilizando deuda. Básicamente es esto una adquisición apalancada. Adquisiciones de empresas en las que una parte del precio de la adquisición es financiada con deuda, en parte garantizada por los propios activos de la empresa que se va a adquirir. Y dentro de los LBOs o dentro de las operaciones apalancadas, las más típicas son los llamados MBOs, que son los Management Buyouts o los Management Buy-in, cuya diferencia es que el MBO es donde el equipo compra la empresa para la que está trabajando, es lo que hará pues posiblemente de aquí a unos años, si tengo suerte, pues Rosalía y compañía, con respecto a mí, me comprarán los ejecutivos de Main la empresa a mí, eso será un MBO, o un MBI es si un equipo directivo decide iniciar su trayectoria empresarial comprando una compañía que no es para la que trabajan, sino distinta. Luego está una combinación de ambos que se llama Bimbo, que es donde parte de un equipo directivo interno en conjunción con un equipo directivo externo apalancan una compañía determinada y la compran. Es una combinación de la experiencia del gestor interno y los aires frescos y las nuevas ideas de un equipo externo. Bien, y por último, lo que llaman el turnaround o la reorientación, que hasta hace muy poquitos años no era típica operación de capital riesgo, no querían ni oír hablar de ella, y ahora ya empieza a haber fondos que ya se meten en este tipo de operaciones. Son pues la financiación de un cambio de orientación de la empresa que está mal, que está en crisis. A veces va acompañada de un MBI o a veces no, ¿eh? Para terminar, cualquiera de estas figuras en la práctica pura pues pueden darse, pero lo normal es que se den combinaciones de todas ellas. Y luego en el debate os puedo contar casos concretos de combinaciones de pues apalancamiento con salida de socios, sustitución de accionista y con aumento de capital, o este tipo de operaciones. Pero básicamente estos son todos y cada uno de todas las operaciones que el capital riesgo puede hacer en España o en cualquier sitio. ¿Qué ha hecho en España el capital riesgo este año pasado? Pues os voy a dar un avance porque los datos de ASCRI, la asociación esta de capital riesgo, todavía no los ha lanzado. Están a punto de salir, pero aún no los tengo. Pero más o menos lo que ha hecho es doblar el volumen de inversión que hizo el año pasado, que ya fue importante. El año pasado casi se llegó a 2.000 millones de euros de inversiones, y este año pues se ha superado la barrera de los 4.200 y pico millones de euros de inversión. La captación de fondos también, como veis en este cuadro, pues ha subido a 3.500 millones de euros, un 73% más que el año pasado. Captación de fondos es cuando las gestoras de capital riesgo van a por gente, a por fondos de pensiones, a por ahorradores y captan dinero. Un tema que, si queréis, podemos hablarlo en el debate, es que la mayoría de los fondos que operan en España y que gestionan gestoras o españolas o extranjeras ubicadas en España no es español, es extranjero. Bien, y las desinversiones son los resultados de las salidas de las participadas de los capitales riesgos, que también este año 2005, como veis, pues ha sido enorme con respecto a las cifras del año anterior. Hay un dato aquí confuso, y es que por volumen invertido, más del 80% de las operaciones del volumen invertido han sido buyouts, pero no es verdad. Si lo miramos por porcentaje por operaciones y no por volumen invertido, solo se llega a un 11, un muy poco por ciento, que viene a ser una medida más o menos estable. El año que más buyouts hicieron en España fue el año pasado, que llegó a un 30 y algo por ciento de todo el capital invertido. Por lo general es el hermano pequeño, bueno, el hermano menor de las inversiones de capital riesgo. El pequeño, casi insignificante, son los startups, que casi no se hacen en España, no llegan ni a un 4, ya lo veremos luego. Y lo que más se hace, con diferencia, es lo que llamamos growth capital o capital expansión. De todas formas, este año 2005 es confuso, ya lo iremos viendo un poco después, ya que tres operaciones, solo tres, totalizan casi la mitad del dinero invertido en el año, ¿eh? La operación de ONO, la operación de AUNA, Recoletos y Amadeus, ya solo esas tres ya son 1.939 millones de euros. Bien, y decir que esto ya lo supongo que Carlos Zafri ya lo hablaría, que la nueva ley pues ha flexibilizado más las posiciones. Paso muy deprisa unos cuadros que luego, si queréis, los podéis consultar, donde se aglutinan o se engloban tipos de inversores, operaciones concretas hechas y volúmenes invertidos, viendo cómo están muy agrupadas. Realmente va a haber, cuando estén las estadísticas de este año, mucho dinero invertido, pocas operaciones realizadas, como veréis. Bien, me quedo en el cuadro de la página 10, la tarta, esta redonda, aquí, para un poco comentar lo que ya os decía. Esto es estadística del año 2004, este año 2005 supongo que será muy parecida, donde veis que según la tipología que antes hemos analizado, el 2004 pues tuvo un 60% de capital expansión, un 30 y algo de todo lo que fueran buyouts, muy poquito de SED o de startups y muy poquito también de sustitución de accionista. Esto es repetitivo, cada año viene a ser más o menos estos mismos números. Bueno, el porcentaje invertido por comunidad autónoma, que es otro tema quizá también para el debate, como veis, prácticamente Madrid y Barcelona se llevan más de la mitad casi de todas las inversiones de capital riesgo que se ha hecho. Esto también es repetitivo, casi todos los años pasa igual. Y curiosamente la comunidad valenciana tan solo representa el año 2004 el 4,3% del total de lo invertido, y este año me temo que menos todavía, bastante menos, ¿eh? Estas estadísticas del 2004, pues como podéis ver, comparando con el 2003, el número de operaciones por comunidad autónoma y el porcentaje que supuso cada comunidad autónoma, en el total. Como veis, Valencia, Comunidad Valenciana, recoge 19 operaciones de 470, de 442, ¿no? Y Comunidad Valenciana hace menos operaciones que Extremadura, País Vasco, Navarra, Galicia, sorprendentemente, a mi juicio. Sí, sí, sí. Media de inversión y media de operación, según operación y según inversión. Lástima no daros los 2005, que no los tengo, pero os los daré nada más los tenga yo. Y aquí volvemos a lo mismo, pero volúmenes totales de inversión por comunidad. Frente a 1.800 millones de inversión, ¿no? 2004, pues 40 millones Comunidad Valenciana. Ridículo para lo que la Comunidad Valenciana es en la economía general de España, para el número de empresas. Si atendemos, por ejemplo, al de Unambrastic, pues la primera provincia en número de empresas es Barcelona, de España, la segunda es Madrid, la tercera es Valencia, la cuarta Alicante, muy por encima de otras que podemos pensar que son muy industriales. Pues no, el número de empresas tenemos más aquí, por supuesto, que en Galicia, o que por supuesto en Extremadura. Y sin embargo, el capital riesgo aquí no invierte. Bueno, nos vamos a una segunda parte que es más reflexiva, que es capital riesgo sí o capital riesgo no. En principio os he puesto aquí unos puntos, los cuatro primeros puntos, que a mi juicio reúnen las, vamos a ver, aquellas empresas que necesitarían o que están en situación de necesitar capital riesgo. Porque no me quiero preguntar qué quiere el capital riesgo, que ya todos lo sabemos, bueno, bonito y barato, es decir, algo que me cueste poco dinero, que me dé muchísima rentabilidad y que tome poquísimo riesgo si es posible, que es un poco lo que, aunque se llame así el capital riesgo, intentan evitar el riesgo, Pero vamos, lo que quiere la empresa, que es lo que yo creo que nos interesa más a todos, o en aquellas circunstancias donde sí que se puede dar un caso donde el capital riesgo es aconsejable, son estos cuatro puntos que os digo. Una empresa que tenga un plan de crecimiento ambicioso y que puede financiarlo no solo con deuda, o no quiere para nada financiarlo con deuda, que hay algún caso. Tenemos un cliente que es una empresa de la Comunidad Valenciana extraordinaria, factura 80 y tantos millones de euros, gana 8 después de impuestos, que reinvierte los 8 en abrir nuevos centros, está en el sector, digamos, del retail, de las tiendas. Ha encontrado pues un nicho de mercado interesante donde tiene crecimiento posible. Solo tiene dos enemigos en el mercado español, uno multinacional y otro del norte, y compiten todavía en un mercado que cabe abrir nuevas tiendas. Bueno, pues este crece al ritmo de invertir sus 8 millones de euros que gana cada año, que le da para abrir del orden de más o menos 8 tiendas nuevas, ¿no? Bien, lo que se plantea es, primero, yo filosóficamente no quiero para nada usar deuda bancaria, pues porque he tenido experiencias anteriores nefastas y quiero solamente crecer con mis propios recursos. Pero mis enemigos crecen más rápido que yo porque tienen más dinero que yo o generan más fondos que yo, con lo cual buscan un capital riesgo que, cediéndole yo una participación minoritaria de mi capital, me aporte del orden de, pues, el equivalente a un tercio del valor de mi compañía, que podría estar oscilando pues entre 60 millones de euros, más o menos, para que a cambio de las acciones esta empresa disponga de ese dinero, y ahora que crezca a un ritmo de 8 al año, pues pueda crecer a un ritmo de 20 o 30 al año, y me sitúo, pongo mis banderitas allá donde creo que podría tener. Este es el caso típico de capital expansión, típico. Bien, una situación de dispersión del accionario o de la gestión, típico de las empresas familiares. Funda un señor, heredan otros, cada vez hay más dispersión entre los propietarios de la compañía y quizá también más distanciamiento entre la propiedad y la gestión, y a lo mejor la gestión pues no vive, la propiedad no vive directamente la gestión y viceversa. Es quizá el momento a lo mejor de que entre un capital riesgo para sacar a aquellos accionistas que no están cómodos o que no quieren estar ahí, volver a acercar la gestión a la propiedad y volver a, en definitiva, conseguir que la empresa dé su máxima potencialidad. Otro caso es el de algunos accionistas comprometidos con un proyecto y otros no. Es un poco parecido al anterior. Es el caso del, antes no lo he comentado, es un tipo extraño, pero que a veces se da, llamado owner's buyout, que es otro apalancamiento en el que, en vez del management, es uno de los propietarios el que, junto con un capital riesgo, recompra a los demás accionistas. tomando una mayor participación o aportando a la NewCo, que se crea para montar el apalancamiento, sus acciones antiguas a esa NewCo nueva, donde recibe además los fondos del capital riesgo y los de los bancos para hacer la adquisición de la mayoría o de la totalidad de la compañía. Y por último, decisión por parte de la propiedad de venta de la empresa, por cualquiera de las 100 circunstancias legítimas que un empresario decide vender. Bueno, pues contemplemos también desde esa perspectiva al capital riesgo como un comprador de mi empresa, no solo a empresas competidoras o a empresas del mercado industriales, sino que el capital riesgo puede ser, y lo es de hecho, y últimamente más que nadie, comprador de la totalidad del accionariado de una compañía. ¿Condiciones para que tenga éxito un capital riesgo? Pues un poquito, en atención de lo que hemos hablado antes, que exista, yo diría, un claro acuerdo, un claro compromiso entre los accionistas, es decir, entre los accionistas entrantes, el capital riesgo, y los accionistas que invitan al capital riesgo, que son los que están ahora siendo los propietarios de la empresa. Y ese acuerdo debe tener una serie de puntos fundamentales. Yo he puesto algunos que son, bueno, básicamente, pues, el horizonte temporal. Sabéis que el capital riesgo pretende estar en la empresa un tiempo determinado, sacar una plusvalía máxima posible a su inversión y volver a la liquidez de una salida. Bien, pues que coincida el horizonte temporal del empresario que invita al capital riesgo para que apoye su proyecto con la expectativa temporal del capital riesgo, porque si no coincide será una pesadilla para ambos y perjudicará a la empresa, ¿no? Este es un caso típico de desastre cuando no se tiene esto claro y no se ha pactado claramente antes de la entrada del capital riesgo en una empresa. El proyecto, pues que se tenga muy definido para qué entra usted y qué quiero hacer yo, y eso que esté muy claro. El equipo humano, la capacidad y los poderes de gestión que tiene el equipo humano que lleva esa empresa. La política de dividendos. Hay muchos capitales riesgos que si no hay dividendos no entran, simplemente. Entonces, bueno, pues hay muchos proyectos empresariales que seguramente no pueden repartir dividendos precisamente porque quieren crecer y porque va a ser un plan de crecimiento muy ambicioso. La salida no se puede dejar sin cerrar porque el capital riesgo en un momento determinado va a querer irse. ¿Qué hacemos? ¿Endeudamos una monstruosidad a la empresa para repagarle? Es complicado. Con lo cual, estos puntos han de ser acordados y hablados muchísimo antes de que el capital riesgo entre o que la empresa permita que entre a su accionariado un señor de fuera. Por supuesto que existan equipos directivos comprometidos con el proyecto, si no, no hay operación aconsejable. Que sean empresas sólidas y con gran potencial de crecimiento. Difícilmente, y hoy en día más, el capital riesgo va a entrar en una empresa con complicaciones, salvo en un turnaround. Y alinear en el mismo sentido los objetivos de la empresa y el capital riesgo, que es un poco lo que os comentaba. Como aquí queríamos hablar un poquito de MBOs, os he puesto qué ofrece de bueno el MBO, tanto para el equipo que lo monta, como para el capital riesgo que lo apoya, como para el empresario que se puede plantear vender su empresa a través de un MBO. En este primer apartado, pues os ponía los cuatro puntos por los que, digamos, el equipo comprador puede encontrar atractivo un MBO. Primero, porque tienen un protagonismo en la gestión que desde luego es incomparable con el protagonismo que podría tener en la gestión un gestor normal por cuenta ajena. Tiene una capacidad de invertir en la empresa que conoce y gestiona. Digamos que puede realizar patrimonio a través de esa inversión que va a hacer en la empresa que gestiona, a través del MBO, y puede él directamente custodiarlo día a día y gestionarlo y mejorarlo y engrandecerlo. El MBO mantiene la autonomía y la independencia del proyecto empresarial ese en concreto y permite la oportunidad de adquirir una parte significativa de la compañía que le permita generar una plusvalía en el futuro como recompensa al esfuerzo realizado. Estos, digamos, son los clásicos principios que se fundamenta el capital riesgo para invitar a un management a hacer un MBO. ¿Qué ofrecen al vendedor? Pues ofrecen un comprador muy comprometido y responsable, y esto es así, es su propio equipo directivo. Una forma de evitar la venta a terceros. Hay veces que me viene un empresario a decirme: me quiero vender, pero no a ningún competidor español, nunca. Antes quemo la compañía. Entonces, bueno, esta es una forma de no dar la compañía a un enemigo, sino de venderla a precios razonables a su propio equipo, ¿no? La permanencia del proyecto empresarial de forma independiente, no a competidores. Hay veces que el competidor compra la empresa para eliminarla del mercado. Bueno, pues este es un caso que te asegura la permanencia del proyecto como tal, ¿no? Y la rapidez y confidencialidad. Dudo, vamos, en toda mi experiencia, hemos hecho El MBO más corto que hicimos nos duró exactamente 3 meses, comprándole a Uralita, una compañía que tenía Contenur, esta que fabrica los contenedores de basura que están por las calles. Pues su director general de plásticos quiso hacer un MBO sobre esa compañía cuando Uralita se había planteado venderla al mercado, a quien más pagara. Fuimos, pero tenía prisa, tenía que anunciar en la bolsa en el siguiente trimestre que había realizado una plusvalía determinada atípica, ¿no? Bueno, pues conseguimos hacer la operación antes que nadie y a un precio equiparable a cualquier otro competidor. Había 2 alemanes y 1 holandés y el propio MBO, y se consiguió hacer la operación en 3 meses. Bueno, y la confidencialidad, os cuento cómo va a romperla el propio director de la compañía, ¿no? Es el primer interesado en mantenerla. Con respecto a qué ventajas ofrece el MBO a los inversores, pues la oportunidad de invertir en un negocio muy viable, con un equipo directivo motivado y con buen historial, permite el apalancamiento de la operación, que luego si queréis entramos en materia, y dispone de socios gestores muy motivados, compartiendo el riesgo y conocedores del negocio. Ni que decir tiene qué es lo que más les gusta al capital riesgo, lo que más le encanta. Es un equipo humano totalmente volcado, con sus ahorrillos metidos ahí, conociendo perfectamente la empresa y encima pudiendo apalancar, es decir, pudiendo utilizar dinero de bancos para que su TIR le salga más alto y que la propia empresa repague la deuda al banco, con lo cual es la operación más deseable para el capital riesgo. Como conclusión, el objetivo final de cualquier MBO es el crecimiento y desarrollo de una compañía para que, una vez llegado el momento, que suele producirse entre los 3 y los 7 años y con todos los socios de acuerdo, realizar la venta de la compañía a un tercero mediante la salida a bolsa. Es una operación que necesita planes bien elaborados, buenas propuestas, determinación y conocimientos profesionales apropiados. Para terminar, unas reflexiones quería haceros primero de los MBOs y en general. De los MBOs, atención a la estructura financiera, puede haber la tendencia a, quizá por demasiado ambicioso por parte del capital riesgo o de los propios compradores, del equipo gestor, de tender a un apalancamiento excesivo, a ir a demasiada deuda, y el problema de la adquisición no es el TIR teóricamente que vamos a sacar cuando compremos esta empresa y cuando salgamos, sino al día siguiente que la losa de la deuda, que es una deuda no operativa, va a pesar sobre ese equipo gestor que ha comprado esa empresa. Que en ese sentido cuidado, porque se están ahora, en mi opinión, abusando de excesivo apalancamiento en determinadas compañías. Salen muy bien los números, pero el día a día hay que sobrellevarlo y esas losas pueden ser peligrosísimas. Atención a las condiciones con los gestores. El gestor no es un empleado del capital riesgo, es decir, el gestor debe tener una serie de condiciones especiales, no solo ya de bonus, salario, y etcétera, sino una serie de cosas como, por ejemplo, el ratchet, lo que llamamos el ratio de la envidia, el envy ratio, que es una prima de entrada, es decir, que las pesetas o los euros que aporta a la newco el gestor tengan un valor de 3 o 4 veces las pesetas o los euros que aporta el capital riesgo, y eso se han negociado acuerdos en ese sentido, es decir, que se sienta un poco con una participación patrimonial significativa. Para mí, llamar MB a un señor que pone 60 millones de euros en una operación de 1000, pues no es un MBO, ¿eh? Es un apalancamiento, por supuesto, es un LBO, pero el equipo directivo pues tiene una parte tan insignificante el capital que prácticamente no se puede sentir propietario o copropietario de la compañía. Tendencias del capital riesgo institucional en los MBOs, especialmente esto que estoy denunciando ahora, que cada vez más están tendiendo a hacer operaciones apalancadas más grandes. Sale mucho mejor, apetece mucho más, el dinero está muy barato y se tiende a apalancar operaciones más grandes. Hace 5 años podíamos hacer una operación de MBO tranquilamente con una inversión total de 6 a 10 millones de euros. Ahora es difícil un capital riesgo que pueda apoyar un MBO de este volumen tan pequeño para ellos. Es decir, a partir de 50 millones para arriba van a considerar MBOs. A partir de abajo va a ser muy dificultoso que un capital riesgo apoye a un management con un proyecto así. Y lo tengo que decir porque me vienen todos los días al despacho managers con ideas, pero son proyectos de 6, 7, 8 millones de euros y ahí no hay capital riesgo real en este país que apoye un apalancamiento así. Bueno, ¿qué pasa con la Comunidad Valenciana? Es algo que también podremos hablar luego. Y la aparición del capital privado, que llamo yo, que no es el private equity que se autodenominan ellos, sino, vamos a ver, esa...
50 millones de euros.
Sí.
¿De cifra de negocios o de...?
Valor operación. El capital privado es lo que yo llamo todas aquellas personas, entidades, empresas que han hecho bastante liquidez vía vender sus propias empresas o lo que sea, han visto que aparte de los fondos gestionados en la bolsa y aparte de los ladrillos, que estos tíos del capital riesgo ganan bastante dinero. Están sacando históricamente unas medias de rentabilidad superiores al 20% anual. Con lo cual dicen, bueno, pues yo también a eso. Y empieza a notarse que hay bastantes iniciativas de capitales privados, de personas que tienen normalmente una formación industrial, que vienen del mundo empresarial, pero que han no tenido liquidez y con ella pretenden hacer lo que está haciendo el capital riesgo. Para mí es un fenómeno que empieza a despertar, pero que posiblemente, y en este país, puede crecer muchísimo y le da, digamos, toda la cobertura técnica del capital riesgo financiera, todo el entendimiento y la experiencia de empresarios, con lo cual los planteamientos de riesgo pienso que son bastante más accesibles al riesgo que los financieros y pueden apoyar bastante y entender mejor los proyectos financieros y por lo menos ocupar esos espacios que capital riesgo ahora institucional no ocupa. Y esto ya es una realidad. Espero y toco madera, esta semana estamos cerrando una operación de capital riesgo donde el fondo que está aportando es un MBI, el fondo que está aportando dinero al apoyo de un equipo directivo que compra una compañía es privado, es un señor privado que ha dicho adelante, me lo creo, vamos a por ello, y ha puesto su dinero y es un MBI tan técnico o más que cualquier MBI hecho por un capital institucional y sin embargo lo están haciendo ya capitales privados. Y yo ya he terminado. Te paso esto.
Del tamaño que José Ignacio ha estado comentando, en aquella época, cuando se llevó a cabo, el capital riesgo invertía en proyectos de menor envergadura de los que está comentando ahora José Ignacio. En primer lugar, para empezar, quisiera explicar por qué motivos la compañía donde yo me encontraba se decidió por acudir a una operación de capital riesgo. Hay tres motivos básicos que son los siguientes. En un primer lugar, había una situación accionarial complicada, una compañía familiar con dos accionistas al 50%, lo cual pues provocaba en los últimos tiempos bastantes tensiones en las tomas de decisiones, difíciles de solucionar cuando tienes una participación al 50%. Había una necesidad así imperiosa de introducir una nueva visión dentro de lo que era la toma de decisiones. Por otra parte, dado el crecimiento de la compañía, que durante 17 años arrastraba continuadamente con tasas alrededor del 25-27%, junto con la creación de filiales, sobre todo en el exterior, inmovilizaba grandes cantidades de recursos financieros que se transformaron en una tasa de endeudamiento realmente elevada. Estábamos en aquella época en un gearing 4, o sea, la tasa de endeudamiento medida por los recursos propios respecto al endeudamiento bancario era 4 veces los recursos propios. También, y como último punto importante, había una necesidad imperiosa también de profesionar la dirección a su más alto nivel de toma de decisiones. Toda aquella gestión y dirección intuitiva que había venido desarrollándose durante 17 años y que tan buenos resultados estaba dando a la compañía, por los motivos de tamaño de la compañía y el crecimiento, pues ya requería de sistemas de gestión formales basados en la planificación, Y por otra parte, también muy difíciles de conseguir con la situación accionarial que se daba en aquel momento. Estos tres fueron los motivos que nos llevaron a tomar la decisión de acudir al capital riesgo. ¿Qué tipo de operación llevamos a cabo? Yo he querido dejarlo claro antes porque todo esto vamos a ir viéndolo, o hay que tenerlo en cuenta en la explicación posterior. Básicamente, aunque aquí pone que es un MBO Growth Capital, realmente fue básicamente un Growth Capital. La inversión se llevó a cabo a través de una ampliación de capital, la cual fue suscrita totalmente por el inversor y con una pequeña participación por mi parte, que entré a formar parte del accionariado de la compañía. Como antes comentaba también José Ignacio, mi aportación representaba un 2% del total del grupo, siendo el capital aportado por el inversor el 30,6% del total del valor del grupo. Luego, realmente, aunque es en una pequeña parte puede considerarse un MBO, básicamente fue una operación de growth capital. ¿Cuáles fueron las claves en el éxito de la operación? Algunas de ellas o casi todas ya las ha comentado anteriormente José Ignacio, pero es que son esas, o sea, no hay muchas más. En primer lugar, un negocio sólido y consolidado durante 17 años de crecimiento continuado con tasas, como ya he comentado antes, del 27-25% de crecimiento anual, un grupo de empresas formado por 10 empresas operativas, dos de ellas ubicadas en el exterior, 420 empleados, un 30% de la facturación dedicada a la exportación, el volumen de operaciones de aquel momento superaba los 40 millones de euros. No es una operación, como antes comentaba José Ignacio, de mucha envergadura, una operación en estos momentos sería bastante, bastante discreta. También con un fuerte crecimiento en el mercado del comunitario, en los mercados de los países que forman el mercado común, y con una presencia a través de una filial en los Estados Unidos. También contaba con una diversificación y una creación de nuevas líneas de negocio, tanto horizontales como verticales. Por supuesto que contábamos con un posicionamiento dentro del sector como líderes y una marca reconocida en todo el mercado. Esto en cuanto al primer punto. También contábamos con un proyecto de futuro muy ambicioso, con proyectos en marcha tanto en Estados Unidos, Sudamérica, China, etcétera. En cuanto al equipo directivo, como también apuntaba antes José Ignacio, pues había un compromiso con el proyecto total, y no solo a nivel de la más alta dirección, sino a todos los niveles. O sea, puedo decir que hasta el último empleado de la compañía estaba volcado por entero en el proyecto. Aquí hay un punto que a mí me parece bastante relevante dentro de lo que son las claves del éxito de la operación, y es el asesor externo. Y bueno, está aquí, y a lo mejor pensáis, como está aquí, por eso lo está diciendo. No, estoy total y absolutamente convencido de que si no hubiera sido por la colaboración del asesor que nos guió, que nos preparó, que nos apoyó en todas las fases de la operación, esta hubiera sido muy difícil de llevar a buen término. Y desde mi punto de vista, Y a menos que no seas un experto en este tipo de operaciones, es total y absolutamente necesario contar con un buen asesor que te guíe en todo el proceso. Bien, hay otro punto y como final, que también creo que es muy crítico en el éxito de la operación. Siempre hablo desde mi experiencia y en el caso en el que he vivido, es el de la confidencialidad. O sea, el evitar que la operación salga a la luz antes de tiempo es muy crítico. O sea, los rumores, las informaciones sesgadas, etcétera, pueden incidir muy negativamente en el éxito de la operación. En nuestro caso, fue bastante complicado mantener la confidencialidad, porque cuando estás realizando una operación de este tipo, pues necesitas mucho contacto con el asesor, en este caso era la empresa de José Ignacio, muchas visitas a su despacho, muchas visitas de su despacho a la compañía, pero bueno, finalmente conseguimos mantener una estricta confidencialidad sobre la operación. Bien. Para continuar, voy a exponer las fases del proceso. En principio, en el gráfico vemos las etapas en las que se distribuye el proceso, empezando por la firma del mandato, el análisis, la aproximación a los posibles inversores, la selección del inversor, la negociación con los inversores, que finaliza con la carta de intenciones, la due diligence y el cierre. Y ahora voy a pasar a explicar o a ver más detalladamente cada uno de estos puntos. El primer punto y la primera fase de la operación, sobre todo cuando cuentas con un asesor, es la firma del mandato de gestión. La firma del mandato de gestión es un contrato con el asesor por el cual se establecen pues las pautas que tiene que desarrollar en su gestión, donde consta, entre otras, pues que es la exclusividad del mandato. O sea, si firmas o llegas a un acuerdo con un asesor, es necesario otorgarle una exclusividad sobre esa operación. No puedes ir a hacer una subasta en el mercado a ver cuántos asesores te pueden llevar el proyecto. La confidencialidad y sobre todo pues la comisión de éxito por firmar la operación. A continuación, una vez otorgado este mandato de gestión, pues empezamos con la preparación del libro de ventas. Perdón. Pues es que la duración de cada fase depende de las circunstancias y de las características de cada empresa. En un principio nosotros teníamos establecido un calendario que no abarcaba más de 6 meses. O sea, en un principio y dentro de lo que era el mandato de gestión, si no recuerdo mal, estaba José Ignacio, había un calendario de 6 meses. Pues bueno, te puedo decir que al final el proceso se alargó a año y medio. O sea, depende mucho de las características y circunstancias de cada una de las empresas. A nosotros nos llevó mucho tiempo el preparar toda la operación. No estábamos acostumbrados a este tipo de proyectos y necesitamos mucho tiempo para adaptarnos. Teníamos 10 empresas dentro del grupo, 2 en el extranjero. Luego os enseñaré un cuadro de cómo estaban las participaciones con respecto a estas empresas. Bueno, ahí había un galimatías muy importante. También tengo que decir que una vez lanzado el libro de ventas y seleccionado el inversor, que fue bastante rápido, el proceso fue muy rápido. Si no recuerdo mal, a partir de la firma de con
la carta de intenciones con el inversor, pues igual tardamos 5 o 6 meses en cerrar la operación, porque luego hay un proceso, como ahora veremos, que lleva su tiempo también. No sé si he respondido a tu pregunta. Bien. Una vez estábamos en la preparación del libro de ventas, este es un tema, como antes comentaba, que nos llevó bastante tiempo. En él incluye pues un resumen de la historia de la compañía, con un estudio del mercado, del producto, con un histórico financiero de la misma, con las proyecciones a 5 años, y en resumen es la base para la valoración de la empresa. Bueno, hubo no digo maquillarla, pero ponerla bonita, o sea, poner las cifras en su sitio. No debería de haber dicho esta palabra. Bueno, una vez terminado el libro de ventas, pues bueno, viene la fase de la presentación del libro de ventas a los potenciales inversores, de acuerdo con el perfil que ya habíamos diseñado junto con el asesor. La siguiente fase fue la selección del inversor, que esto no, la verdad, no nos llevó mucho tiempo, o sea, lo encontramos relativamente fácil y rápido. Y una vez valorada la compañía por parte, y no voy a entrar en el tema de la valoración, porque al final la valoración es lo que uno está dispuesto a pagar y otro está dispuesto a aceptar, o sea, y aquí podríamos entrar a discutir mil y una formas de valorar una compañía. Yo recuerdo que José Ignacio al final me decía: mira, José Luis, la compañía valdrá lo que nos paguen por ella. Y bueno, y al final llegamos a un acuerdo, y de este acuerdo y de esta valoración pues nació ya la propuesta, la carta de intenciones del inversor, donde se especificó claramente cuál era la oferta monetaria y las condiciones generales para la realización de la inversión. Una vez ya aceptada por ambas partes la carta de intenciones, viene el siguiente paso, que es la due diligence, porque hasta ahora el inversor ha aceptado todo lo que le hemos contado. Ha aceptado nuestro libro de ventas, donde le hemos expuesto una serie de consideraciones, con un plan financiero, con unas proyecciones a 5 años, con una serie de estudios, etcétera. Bueno, la due diligence no es ni más ni menos que un proceso a través del cual el inversor trata de asegurar que todo lo que le hemos contado en nuestro libro de ventas y todos los balances y todas las cuentas que le hemos presentado pues son ciertas. O sea, la due diligence, entre otras cosas, pues comprende una auditoría. En nuestro caso se auditaron las empresas más relevantes dentro del grupo. Concretamente se auditaron 3 compañías. Y aparte de haber revisado todos los papeles de las auditorías de todas las empresas en poder de la firma auditora. Del resto de las compañías que no se auditaron, lo que se hizo fue tomar una muestra de stock y una circularización de clientes y proveedores. Aparte de esto, la due diligence también comprende una revisión de los presupuestos de las compañías y su comparación con los resultados previos a la firma del contrato de inversión. Se trata de ver si los presupuestos se ajustan a lo que se está llevando o se está realizando dentro de la compañía. Y por último, el cuarto punto es la auditoría legal. Dentro de la auditoría legal hay una revisión de todos los aspectos legales que afectan a la compañía, como son revisión de aspectos societarios, comprobación de títulos de propiedad de las acciones, revisión de contratos, de préstamos, de líneas de descuento, de avales, seguros, reclamaciones y litigios. revisión de todas las compraventas y arrendamientos de inmuebles y de la propiedad intelectual. Todo esto, la verdad es que supone el remover muchísimos papeles. O sea, si, y además si la empresa tiene una cierta antigüedad, pues ponerte a buscar las pólizas de venta de las acciones o ir a buscar al notario que las hizo y que te haga una fotocopia, buscar todos los contratos, bueno, es laborioso. Y bueno, con esto tenemos finalizado el proceso de la due diligence y llegamos ya a lo que es la negociación del contrato. En la negociación del contrato, yo aquí lo que he reflejado son los 5 puntos que para mí, y de acuerdo con mi experiencia durante la negociación del contrato, que fue, esto es duro y arduo, y aquí hace falta también contar con un buen equipo de asesoramiento legal, porque el contrato hay que verlo, o sea, hay que verlo. Yo me hubiera gustado traerlo, pero no lo tengo, pero si no recuerdo mal, el tamaño era algo así. Y recuerdo que solo comentar todos los aspectos del contrato nos llevaría un mes o mes y medio, simplemente el ir revisándolo. Bueno, los 5 puntos para mí más relevantes en el contrato de inversión fueron, en primer lugar, todo lo relevante al gobierno y administración de la compañía. El inversor tiene una aportación minoritaria, en nuestro caso el 30%, con lo cual tiene que protegerse ante todas las posibilidades dentro de la compañía, ¿no? Entonces, esta protección especial para el inversor significa que tiene un voto, que para ciertas decisiones es necesario el voto expreso y favorable para la adopción de los acuerdos. Básicamente es en todo lo relevante, en todos los aspectos relevantes, como pueden ser la ampliación de capital, la modificación de estatutos, la compraventa de inmuebles y todas aquellas operaciones que puedan afectar de una forma significativa a lo que es el patrimonio de la empresa o de la sociedad o del grupo. Otro tema aquí muy, muy peliagudo y que peleamos mucho fueron el tema de las garantías de los accionistas y la obligación de indemnizar. Bueno, se ha hecho una due diligence, se ha presentado informes, hay auditorías, pero el inversor siempre se reserva esta acción como protección subsidiaria, que es la posibilidad de que existan dentro de la compañía, pese a todos los revisiones y a todas las precauciones que ha tomado antes de invertir, pues que puedan existir pasivos ocultos, reclamaciones de terceros, obligaciones no contabilizadas, siempre refiriéndonos antes de la firma del contrato de inversión. O puede haber una sobrevaloración o inexistencia de activos que no estén documentados o que no formen parte de los documentos base de la inversión. Dentro del contrato hay unos documentos que se llaman documentos base de la inversión, donde van la cuenta de resultados, el balance y una serie de informes que están vinculados al contrato. Pues bueno, si se da alguno de estos casos de sobrevaloración o inexistencia de activos, pasivos ocultos, o se ponen de manifiesto pagos por responsabilidades fiscales, seguridad social u otros derivados de incumplimientos de las obligaciones legales no provisionados o que no están reflejados en los estados financieros, siempre que se hayan producido con anterioridad a la firma del contrato de inversión, los accionistas están mediante cláusulas en el contrato obligados a indemnizar al inversor. Nosotros en este punto conseguimos introducir una cláusula de limitación a través de la cual limitamos la obligación de indemnizar desde el punto de vista del volumen, o sea, introducimos una cláusula a través de la cual poníamos que solo se procederá a la indemnización cuando la suma de los daños exceda de una determinada cantidad. En nuestro caso, la cantidad que se aceptó fue de 450.000 euros. A partir de 450.000 euros había obligación de indemnizar, y por debajo no, y por supuesto hasta el límite total de la inversión, o sea, que eran 6 millones de euros. Y por otra parte también se introdujo una cláusula de limitación temporal. En esta cláusula de limitación temporal afectaba a varias incidencias que se podían dar dentro del contrato, como eran problemas fiscales y laborales o seguridad social. Aquí la limitación venía referida por el plazo de prescripción de las acciones. Para lo que era la propiedad industrial, 5 años, y para el resto, 18 meses. Estos fueron los términos en los que nosotros firmamos el contrato. Otro de los puntos relevantes dentro del contrato es la cesión de los derechos y transmisión de las participaciones. Aquí sí que hay un interés muy, muy relevante por parte del inversor, y creo que también por parte de los vendedores, de proteger la libre transmitibilidad de las acciones. Aquí se introdujo una cláusula de sindicación y de protección de recíproca. Prácticamente, si no estábamos todos de acuerdo, las acciones prácticamente no se podían vender las acciones ni transmitir si no estábamos todos de acuerdo, ¿vale? Y como último punto, a tener en cuenta también los pactos especiales que se suscribieron con los directivos de permanencia en la compañía durante 5 años en nuestro caso, de no competencia incluso después de haber dejado la compañía, en nuestro caso 2 años después de abandonar la compañía, y de dedicación exclusiva. Creo que esto es bastante obvio. Vale. Dentro de una... Sí. Sí, bueno, yo... Sí, sí. En la operación entré como MDO. No, el equipo directivo estaba formado por mí y por los dos accionistas. El equipo directivo al que afectaba estas cláusulas, nos afectaban a los tres, la de permanencia, la de no competencia y la de dedicación exclusiva. Bien, una vez terminada comenzada la negociación y finalizada la negociación del contrato, vino la fase de la reestructuración y constitución del holding. Ahí, en primer lugar, podemos ver una diapositiva donde podéis daros una idea del galimatías que suponía la estructura de participaciones en la compañía. Bueno, como muchas empresas y grupos familiares van creciendo, y bueno, esta invierto yo, en esta invierte aquella, ahora no tengo liquidez aquí, la saco de allá, y la de los Estados Unidos pues invierte no sé quién, y bueno, y al final pues te encuentras con algo que, bueno, yo todavía me sorprendo de cómo llegamos a esta situación, sinceramente. Bien.
¿De cómo llegasteis a esclarecer la situación?
Bueno, en principio, de cómo fuimos tan bestias de crearla, porque la creamos, o sea, nosotros fuimos los que generamos este mare magnum, ¿no? Y luego también los que lo deshicimos de alguna manera.
Digamos que la creación no se planifica, según
No. Uno de los motivos, como he expresado antes, de que persiguiéramos una operación de capital riesgo era precisamente conseguir que la gestión y la dirección fuera planificada y no intuitiva. Bueno, así es como que... ¿Pasas, por favor? Así es como quedó el holding y el grupo después de haber hecho toda la reordenación. Que tengo que decir también que no fue nada fácil, o sea, fue bastante complicado. La verdad es que contamos con el apoyo de muy buenos asesores, tanto a nivel fiscal como a nivel legal, mercantil, porque bueno, el canje y las maniobras que hubo que hacer ahí fueron de verdad para tener en cuenta. Simplemente pues quería reflejar cómo quedó y qué acciones desarrollamos para reorganizar todo este mare magnum que teníamos. Bien, ahora me gustaría referirme a aquellos momentos que fueron críticos para llevar a cabo la operación de capital riesgo. En un primer lugar, el momento en que... No, es que fue... No, la reestructuración fue a la vez que se negociaba el contrato de inversión. Fue paralelo. O sea, tenía que estar total y absolutamente finalizada en el momento de la firma. O sea, cuando se firmó el contrato de inversión, toda la reestructuración ya estaba. Bueno, vamos a ver. El día de la firma en la notaría, eso era para volverse locos. O sea, porque la cantidad de documentos que había que firmar era impresionante. Parte era la reestructuración, o sea, porque eran, primero firmamos esto, luego firmamos lo otro, luego firmamos lo otro y al final nos vamos a cenar. O sea, era impresionante la cantidad de documentos y la minuta que hicieron los amigos para... O no, había un guión que tenía 3 páginas para que no nos perdiéramos por dónde teníamos que... Claro. Si no, no soltaban los cheques. Bien. Bueno, como os comentaba, para mí hubieron 4 momentos o críticos o 4 situaciones críticas que a partir de su superación fue posible que esta operación se llevara a buen término. La primera, la decisión de abrir la compañía a inversores externos. Hay que entender bien que en una compañía de estructura familiar, los accionistas deben de ser muy conscientes de lo que esto significa. Tienen que tener muy claro que la entrada de un inversor externo, de alguien ajeno a la familia, comporta o significa que ciertos comportamientos dentro de la compañía